Digamos que todavía necesita la aprobación de los 27 Estados miembros, algo que parece más que previsible. Las temperaturas, 25 en Cádiz, en el resto de capitales andaluces, el termómetro se mueve entre 28 y 29 grados, a la 1:03.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutossecosreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
Formándote en las universidades públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
Frutos Secos Reyes. Tus frutos secos de siempre te ofrece los deportes.
Jugada de Huelva, con Rafa Adamuz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la tertulia de Canal Sur Radio de los lunes desde Casa Manguara, con una mesa hoy que parece el paso de la cena de nuestra Semana Santa de Huelva, y enseguida vamos a explicar por qué, porque tenemos preparado muchos contenidos en el día de hoy, pero vamos a empezar por lo más reciente, y fue la derrota ayer del Sporting en el Nuevo Colombino ante el Barça, aunque hay que decir que el equipo hizo frente al todopoderoso FC Barcelona de Alessia Putellas y compañía, incluso mantuvo el empate hasta la segunda parte y llegaron a recortar distancias en el tiempo de descuento. Era lo previsible para el Sporting esa derrota, pero ya digo que le hizo frente y de qué manera el Sporting al Barça. El Sporting, por cierto, que además tiene ahora una semana por delante durísima de viajes, de enfrentamientos, porque recuperan la primera jornada por aquello del aplazamiento que hubo por la huelga de las futbolistas. Tienen que viajar para enfrentarse al Levante Las Planas a mitad de semana y luego el fin de semana hasta Lezama para enfrentarse al Athletic de Bilbao. Así que esa es la dinámica que le queda al Sporting después de esa segunda derrota en Liga, como digo, en el día de ayer en el Colomino, con 5.000 aficionados, aficionadas arropando al equipo ante el Barça. Un fin de semana que nos deja la segunda victoria del Recre, esta vez a domicilio, el sábado, ante el Real Madrid Castilla, 1-2, con dos golazos. Si no los han visto, de verdad, búsquenlos, porque merece la pena disfrutar del primero de David del Pozo y ya la de la chilena de la Rosa, ni les cuento. Así que el equipo de esta forma se pudo resarcir de esa derrota de la que tanto se ha hablado ante el Castellón el fin de semana anterior. Suma 3 puntos, le hace escalar en la tabla hasta la séptima posición, empatado con 9 puntos en total con el Córdoba. Y ya piensa, lo va a hacer ya sobre todo a partir de mañana porque vuelve al trabajo, en concreto en las instalaciones de la Milla, en el próximo partido el domingo, a las 8 de la tarde ante el Málaga. Vamos a tener con nosotros a un futbolista que ha vuelto al 11 titular, ha estado ausente por lesión, pero que ya se le califica incluso como jugador talismán del Recreativo. Hablamos de Alberto Trapero, que es la segunda vez que nos visita. Enseguida lo vamos a saludar para hablar con el central, que está ya con nosotros aquí en Casa Manguara. Y además nos visita también Manolo Santana, director general del San Roque de Lepe, que el sábado perdió por la mínima en casa ante el Yeclano, con un gol en el descuento, tras dos expulsiones, con un arbitraje del que evidentemente vamos a tener que hablar, en un partido en el que incluso fue tildado, calificado de espectáculo, con el contenido peyorativo que ello tiene por parte del míster, de Juanma Pavón. Por cierto, los de Juanma Pavón, que siguen sin conocer la victoria esta temporada, pero que ya tienen que pasar página porque tienen que preparar su partido de octavos en la Copa Federación el miércoles a las 8:30 ante el Villafranca, en el Ciudad de Lepe. También lo hablaremos con Manolo Santana. Y repaso muy rápido los resultados de tercera ref, antes de meternos de lleno ya en la tertulia. El Ayamonte cayó 2-1 en Puente Genil, La Palma perdió 4-1 ante el Jerez Deportivo, el Bullullo sumó una nueva victoria, en este caso en casa por la mínima ante el Coria, y el Cartaya, ya saben que empató el jueves pasado en la jornada adelantada. Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, hacemos una pausa muy rápida y ya saludamos a toda la mesa, que está plagada de contertulios, de invitados y enseguida de comida también aquí en Casa Manguera en Corrales.
Andalucía a las 2, las noticias de Huelva. El repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa. El avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Huelva.
La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Antonio Caamaño.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio Huelva.
La radio de Andalucía en Huelva.
La jugada de Huelva con Rafa Adamuz.
Bueno, pues lo dicho, aquí estamos y sin más dilación vamos a saludar al primero de nuestros invitados porque nos va a faltar tiempo hoy para hablar todo lo que queremos hablar. Con tanta gente, con tanta buena gente aquí en la mesa del restaurante Casa Manguera en Corrales. Alberto Trapero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bienvenido, una vez más, la segunda vez que vienes.
Sí, esta es la segunda vez, muchas gracias por invitarme y para este ratito bueno.
A ti, recordamos con mucho cariño la primera, lo hemos estado hablando antes cuando estuviste por aquí, ¿eh?
Sí, me acuerdo que vine después de debutar, me parece, contra el Ejido.
Eso es. Bueno, y mira tú lo que ha pasado hasta hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, bien, ¿cómo estás? Personalmente, ¿bien?
Bien, contento después de la victoria del otro día con el Madrid y bueno, con ganas de que llegue ya el partido de Málaga.
¿Cómo te sentiste tú, físicamente?
Bueno, después al final cuando...
dos semanas de ausencia, volver, etcétera.
Claro, al final cuando vuelves de lesión, pues bueno, es verdad que notas esa faltita del ritmo que tenías, pero bueno, al final el partido te obliga a dar tu 100% y bueno, contento de poder volver al equipo.
La victoria, decía yo, en una de las crónicas cuando se produjo, que ha sabido a gloria, después sobre todo de lo del Castellón, imagino que también lo habéis comentado en el vestuario, ¿no?
Sí, al final después de una derrota, estás deseando ya que llegue el siguiente partido para conseguir una victoria que te quite esa espina, ese mal trago que pasas después de perder, y más siendo en casa. Pero bueno, creo que demostramos que somos un equipo fuerte, sólido, y nos ha venido muy bien esos 3 puntos para encarar ahora esta semana importante.
¿Cómo viste al equipo en general, en el partido?
Bueno, pues yo vi al equipo bien. Al final, cuando el partido empieza y te pones por delante tan rápido, cambia todo, cambia su plan, cambia el partido. Y bueno, supimos aguantar esa primera parte con el 1-0, y por suerte tuvimos la jugada del segundo, el golazo de La Rosa, que te vas con 0-2 al descanso, que te da mucha tranquilidad, pero bueno, también es un resultado complicado de llevar. Por suerte estuvimos fuertes, aguantamos un poco el tirón, y lástima ese gol al final que te hace sufrir los últimos minutos, pero bueno, creo que es normal ante un equipo como el Castilla.
Dijo de La Rosa que cuando le pega ya sabe que va a entrar, le he leído por ahí.
Sí, sí.
Vaya golazo, ¿eh?
Un golazo increíble. Además me pilla al lado suya y veo que le viene, digo, como porque ya lo había hecho en los entrenamientos, digo, como la hago otra vez, la mete. Y la metió muy bien, o sea que genial.
Qué bien, qué bien. Bueno, voy a saludar a la mesa rápidamente y tenéis a Trapero para preguntar lo que queráis, hablar lo que queráis, etcétera, etcétera. Ya hemos comenzado hoy con Juan Carlos Jara, venga, que ya lo hemos fichado, ¿eh? Ya ha renovado automáticamente después del otro día. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí. Aquí saboreando ese buen resultado, ¿no?
¿Viste el partido?
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el equipo?
Hombre, pues me pareció un equipo que se adaptó a la seriedad que hay que tener en la categoría, que iba a un estadio muy complicado porque es un rival que simplemente con el nombre ya impone. Si miras su trayectoria en estos últimos años, siempre intentando volver a segunda división, pues aún más. Y yo creo que el equipo salió pues muy bien, ¿no? Sabiendo que tenía un partido complicado, pero yo pensaba incluso que esos primeros minutos iban a pesarnos un poco más, y quitando algunas dudas, prácticamente que duraron 2 minutos, no duraron más. El equipo se asentó muy bien, creo que jugó a lo que tenía que jugar. Hay veces que es verdad que viéndolo desde casa, los nervios cuando ves que pueden perder un balón en ese toque, en ese juego control que realizan en la zona de atrás, pues te pone un poco nervioso, pero independientemente de eso, yo creo que salieron a un estadio muy difícil con las ideas muy claras y con hechuras de saber estar en esta categoría, aunque eso no quiera decir que tengamos que aspirar a todo, ¿no? Yo creo que el equipo ha demostrado en un campo muy complicado, también con sus dosis de suerte, por supuesto, porque siempre hay que tenerlas, pero ha demostrado que es un equipo con la suficiente consistencia como para este año alcanzar los objetivos marcados, que no son otros que los de pasar la temporada sí. Lo más holgadamente posible y sin que tengamos que sufrir mucho, ¿no?
Yo me estoy acordando de lo que comentaste la semana pasada y aprovechar para preguntarle a Alberto precisamente por cómo llegaba el equipo después de lo de Castellón, que es verdad que se ha hablado muchísimo por esa derrota contundente, etcétera, etcétera, por si existía algún tipo de duda sobre la fortaleza precisamente mental del grupo y de la plantilla a la hora de bueno, viajar, evidentemente, dentro de ese Tourmalet que se ha llamado ahora a enfrentarse ante el final del Madrid. Y no lo habéis notado para nada, es decir, ¿lo tenéis todo clarísimo? ¿Ibais con cierto miedo por lo que pudiera pasar o no? ¿O lo habéis trabajado eso durante la semana?
No, al final somos un grupo fuerte. Cuando sabemos que cuando ganamos no, ni somos los mejores ni cuando perdemos es un desastre. Tenemos gente veterana en el equipo que te aporta ese saber estar, ese saber llevar la semana y luego mucha gente joven con ganas de crecer, con mucha hambre, y creo que eso también es importante para salir todos los domingos con ganas de ganar y sin pensar en el pasado ni en el futuro, solamente en el domingo.
Muy bien. Fran, buenas tardes. Fran Oliva, ¿qué tal?
Muy buena, Rafa.
Cuéntame.
Yo creo que, al hilo de lo que ha dicho Juan Carlos antes, yo creo que el equipo dio un paso adelante en el aspecto de la gestión de los tiempos del partido, ¿no? El equipo rompe el partido de un inicio, después, ante la previsible, como se vio, el ataque previsible y constante del Castilla aguantó bien, hizo un segundo gol. Después, en la segunda parte, como se preveía, el Castilla empezó a atacar, pero supo estar bien consistente y aguantar hasta que ya hizo el 1-2 al final, porque era cierto que el Castilla estaba atacando más en la segunda parte y podía venir un gol como así vino, pero yo creo que el equipo dio un paso en ese aspecto hacia adelante. A mí me gustó mucho la primera parte, cómo circuló por dentro el equipo frente a los dos últimos partidos que habíamos visto algún retazo o más juego directo, por así decirlo. Se volvió otra vez a ver ese equipo que juega por dentro muy bien. Me acuerdo de la jugada del primer gol, ese pase que mete hacia adentro de Luis Alcalde a Josiel y que conecta de primera con Del Pozo. Es decir, que yo creo que el partido deja muchas cosas positivas. Después también hay otras que se pueden mejorar, por supuesto, porque es otro partido en el que al equipo le quedan muchas ocasiones, pero también es normal porque enfrente tiene a un rival de mucha calidad como es el Castilla. Pero yo creo que es un partido que deja muchas lecturas positivas y que refuerza al equipo. Son de estos partidos que se dicen que refuerzan a los equipos durante la temporada, ¿no? Por cómo se consigue la victoria, por lo que se aprende. Y ya pensando en el Málaga, que te adelanto, que ayer lo estuve yo viendo al Málaga con el San Fernando, yo creo que es un equipo al que se le puede meter más mano que al Castellón. No te digo que no son un mal equipo, porque tiene muchísimos jugadores de muchísima calidad, Kevin Medina, Genaro, Adioni, un delantero que te lleva 4 temporadas haciendo más de 10 goles. Pero yo creo que es un equipo al que se le puede meter más mano.
Bueno, vamos a ver, porque además se espera que vengan muchos malaguistas.
Hombre, normal, un derbi, la
afición. Va a ser un partidazo.
Si ya en el partido ante el Linares hubo más de 2.000 malaguistas, imagínate en el Colombino, que duplica el aforo del estadio del Linares, se puede plantar aquí casi 4.000.
Bueno, vamos a ver, yo creo que yo he leído 1.000 por ahí, que están, pero bueno, vamos a ver cuántos vienen. Ahora hablaremos del Málaga. Edu Calero, humilde grandeza, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Tienes aquí al futbolista talismán.
Sí. Lo hemos comentado antes y me lo has pisado. Tú lo habías pensado antes,
porque también lo he leído por ahí, es verdad.
Sí. Bueno, yo vengo a sacar pecho hoy. La semana pasada está grabado, yo dije que quedábamos 1-2 en Madrid, ¿eh? Para una vez que acierto lo voy a decir, mira, ¿sabes? Mira. Lo acerté y no suelo acertar. Sí. Luego, como siempre, que me gusta hablar parte del partido, que decíamos el otro día aquí que no vendían entrada y tal, cómo sonaban los goles en la grada.
150 fueron al final, ¿no?
150 oficiales, más los que habían comprado entrada con otros carnets de allí en Madrid. Era brutal cómo sonaba, parecía que estábamos en el Nuevo Colombino, ¿sabes? Y luego, aparte de lecturas futbolísticas y tal, yo creo que lo que está claro es que aquí la festividad es la que da punto. O sea, había partidos que hemos jugado a lo mejor incluso mejor que el otro día y como no aciertes pronto, te castigan luego y pierdes el partido. Y el otro día, uno de los mejores, si no el mejor, creo que fue elegido el mejor en los perfiles oficiales del club, fue Rubén Gálvez. O sea, que dice de lo que fue un partido complicado, que además lo vimos desde la visión del enemigo, del rival, porque al verlo por Real Madrid Televisión, tú te das cuenta la angustia que le provocaba a ellos la solidez de nuestro equipo, lo difícil que es entrarle, lo difícil que es meterle gol y nada, y ahora ya pensando en el Málaga, yo no creo que vengan tanto, sinceramente, no sé, se habla mucho y tal, yo creo que 500 o por ahí, lo mismo me equivoco, hago otro pronóstico de cara a la semana que viene. Y nada, y lo de Trapero es que es verdad, es que aparte de su labor y de lo bien que lo hace, es que nos da suerte. O sea, que salió el otro día, decíamos antes, como el Zip, casi muerto a caballo, que no lo ha recalcado, pero está tocado y...
Pero estaba el dato por ahí, ¿no, Alberto? El de ¿cuántos partidos llevas tú ya jugados con el Recre, entonces?
Creo que con el Recre son 17.
¿Y no habías perdido entonces o cómo? Ninguno, ¿no? Los últimos, ¿no?
No, todavía no he perdido, que haya jugado.
Eso, exacto, sí. Que haya jugado. Luego vienen los empates, los que te pierdes, el de la derrota del otro día, y ahora vuelves y gana el equipo otra vez, ¿no?
Sí, al final es una anécdota, pero es bonita al final. Sí.
Le sale la sonrisilla.
Cuando te lo comentan y te das cuenta que es verdad, pues dices, joder, ojalá va a poder seguir con esa racha.
Yo te digo, los euromillones se los voy a pasar antes de ir. Y ya por rematar un poco, que nos sigue, a pesar que fueron dos golazos y es un partido puntual, pero nos sigue faltando gol de los que a priori deben hacerlo, ¿no? Que hay que apoyarlos al máximo y tal, pero no sé si a lo mejor Caballero en el momento que esté puede salir y da un poquito ahí más de aire fresco, pero nos sigue faltando que marquen los de arriba, y eso el día que no marcan los que no están obligados a hacerlo, pues es complicado.
Ahora hablamos de los cambios que introdujo Abel. A mí me gustó mucho la titularidad de La Rosa. Es verdad que iba a decir que se está viendo a grito, tampoco tanto, porque bueno, pues es verdad que ha tenido minutos cuando ha entrado y que ha ofrecido cosas distintas con ese descaro y me gustó. Me sorprendió gratamente la titularidad de La Rosa.
Sí, es un jugador diferente y si le da minuto y confianza tiene pinta que promete mucho.
Don Manuel Salazar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos.
Con la gorrita de humilde grandeza, ¿eh?
Sí. Y la camisa del Benfica.
Ahí sí.
Yo siempre doy a la nota de color.
Un arsenal ahí que no veas.
A la tertulia, efectivamente.
Bueno, ¿qué tal?
Pues el partido lo vi el otro día. Yo la verdad es que yo la verdad es que no sé si estaba viendo, me habré confundido de canal o yo qué sé, porque a las 4 de la tarde uno ya con la torta a ver almuerzo y esas cosas es propenso a todo, porque yo cuando vi los dos goles que metió el Recreativo de Huelva, digo, esto es imposible que se meta en esta categoría, que creo que hay que felicitar, no en este caso al Recreativo. Después vi a nuestro compañero, Alejandro... Ay, el que está con nosotros en la jugada, el...
Alejandro Ramos,
uh-huh. Que hacía una media crónica por Twitter y le contesté, digo, el titular es Superman es de Aracena. Porque también. Si no está ahí don Rubén Gálvez en la portería, a lo mejor estaríamos hoy, pues, no sé, hasta cierto punto hablando de otra cosa. Es cierto y es justo reconocer que el Recreativo hizo dos golazos, pero después tuvo muchísimo oficio ante el empuje de los chavales del Castilla, que lo intentaron, pero... los equipos que están enfrente están pargos y el Recreativo no fue precisamente de visita a hacerse una foto a la ciudad deportiva del mejor equipo del mundo.
Uh-huh. Bueno, sobre el equipo el 11 que puso Abel, Juan Carlos, ¿te gustaron los cambios? La vuelta de Trapero que se esperaba y se demandaba de alguna manera, y también la titularidad para el chaval de La Rosa.
No seré yo con quien discuta las decisiones de un técnico. Creo que es necesario hacer algunos cambios también, porque bueno, veníamos de un partido en el que quizás anímicamente pues sentó mal, no solo para la plantilla sino también para la afición y para todo el entorno del club, y además bueno, nos afrontábamos un terreno de juego muy complicado. Yo creo que de todas formas hay que ser conscientes de dónde estamos y que el equipo sepa afrontar con esa tranquilidad un partido en un estadio complicado, un estadio en el que yo creo que todo el mundo desde Huelva pensábamos que lo más probable, después de lo que habíamos visto en cuanto nos habíamos enfrentado a un equipo con un poquito de más calidad, era que viniéramos con la derrota. Yo creo que hay que valorarlo muy, muy, muy por encima de todo lo demás, ¿no? El equipo, quitando los lógicos momentos de angustia, que tampoco fueron muy largos, fueron dos, tres momentos en los que el Castilla nos encerró, durante el resto del partido afrontar, sobre todo, digo, la tranquilidad, ¿no? Puedes fallar, puedes equivocarte en momentos puntuales y en cambio, pues mantener la seriedad y la consistencia, uh-huh. y esa confianza en ti mismo, ¿no? Y bueno, el portero ya sabemos que sí, lo tenemos, ¿no? Para sí, eso sí. Está, uh-huh. y yo creo que en ningún momento se pierden los papeles, y eso hay que valorarlo, porque estamos en un comienzo de temporada en una categoría que hacía muchos años que no estábamos, ¿no? Desde que estábamos, claro, en segunda división, como yo comentaba aquí hace 7 días, no estábamos en una categoría de este nivel, uh-huh. Entonces hay que valorarlo.
En la gestión de la fase del encuentro, ¿no? Porque es lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Cuando el equipo propuso, cuando tuvo que presionar, presionaba muy arriba, y cuando tuvo que sufrir también, pues supo sufrir, ¿no? Es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que son partidos de los que a los equipos y a los vestuarios les curten, ¿no? Por toda la enseñanza que deja. Y después que es cierto que como se llegaba a ese encuentro tras el partido ante el Castellón, las posibles dudas que podía dejar por la imagen que dio el equipo en la segunda parte tras el gol, cómo gestionó esa fase del partido tras el 0-1, la verdad que es lo que comentaba antes Juan Carlos y es lo que yo te dije antes, ¿no? Que yo creo que es un partido que refuerza mucho al equipo porque da la imagen, ¿no? Y constata de que el equipo en su mejor nivel es capaz de competirle a cualquiera de tú a tú.
Es que, claro, venimos de ese partido ante el Castellón, tú no estabas sobre el césped, pero es verdad que cuando se viene de eso, a lo mejor la duda está un poquito más presente, ¿no? O la semilla está ahí, ¿no? Es verdad que luego no ocurre eso en el partido ante el Madrid, pero te iba a preguntar, porque es inevitable, ¿cuánto habéis trabajado o hablado en el vestuario esta semana lo que pasó en el Castellón, sobre todo a raíz del segundo gol, no del primero, sobre todo del segundo, que parece que el equipo entero baja los brazos, lo da todo por perdido, aunque quedaban ya pocos minutos, verdad que el Castellón estaba dominando, pero ¿qué os pasó? ¿Lo habéis hablado lo habéis trabajado esta semana o no?
Claro, al final cuando te pasa eso pues se comenta, llega el lunes y se comenta que no puede volver a pasar, pero bueno, yo creo que no es lo habitual en este recre, yo creo, desde que está el míster aquí, joder. Pero bueno, no sé cómo decir. Somos un equipo que yo creo que siempre da la cara. El otro día fue un lapsus que tuvimos, pero el otro día contra el Castilla, el 2-0 se te puede llevar a otro tipo de partido y somos capaces de aguantar, de que no pase lo mismo una vez que ellos nos hacen el gol. Entonces yo creo que eso nos servirá para mejorar, para que no pase nunca más. Y yo creo que ese partido con el Castellón también nos va a hacer crecer como equipo.
Yo le preguntaba a Abel el otro día si llegaba esa derrota dolorosa y por cómo había llegado precisamente en el mejor momento, al arranque en el arranque liguero, por lo que servía también de lección para el equipo. Me decía Abel que las derrotas nunca llegan en buen momento. Da igual cuando lleguen, siempre es un mal momento para una derrota, pero que había que pensar ya en el próximo partido, que tanto cuando se gana como cuando se pierde hay que olvidar las 24 horas y pensar ya en el siguiente, decía.
Sí, el míster siempre comenta eso, lo de las 24 horas, cuando ganas disfrutarlo y cuando llegue el primer entrenamiento pues recuperar y enfocarte ya en el siguiente, y si pierdes pues lo pasas mal esos dos días, pero después eso, siempre cabeza arriba, seguir adelante. Y yo creo que desde que está el míster aquí lo demostramos, que pasamos página y queremos seguir sumando.
¿Miráis la clasificación o todavía no?
No, al final van pocos partidos. Lo que sí que miramos es sacar puntos, que los puntos una vez que los consigues ya no te los quita nadie. Y bueno, con el objetivo es llegar a los 50 puntos lo antes posible para pasar tranquilos.
Bueno, ya tenemos 9.
Tenemos 9, quedan 41.
No está mal. Bueno, del Málaga, ¿qué te parece el Málaga? ¿Lo has seguido, lo has visto ya en esta temporada o no?
No, la verdad que no he seguido al Málaga, pero bueno, al final sean los jugadores que tienen, el club que es, acaba de caer a esta categoría y al final pues será un gran equipo que esta semana lo analizaremos y intentaremos con nuestras armas pues sacar los 3 puntos.
Creo que los vídeos los veis los jueves, ¿no? Si no tengo mal entendido.
Cada vez hacemos más, o sea que...
Sí, ¿no? Sí. Está bien. Bueno.
Yo creo que, hablando ya del Málaga, ¿no? Yo creo que aún es un equipo en construcción, por así decirlo. Tiene muchísimos muy buenos jugadores. Tiene a Dioni, que es un delantero que hacer más de 10 goles durante 4 temporadas de forma consecutiva no es algo fácil. Y encima en tres en Primera Federación con la Cultural y con el Baleares. Y después está el caso de Genaro, está el caso de Kevin Medina, que ha llamado un golazo. El gol fue de ellos, un latigazo desde fuera, despeja el portero de puño y en ese rebote, en un cabezazo, hace el 1-0. Pero a diferencia del Castellón, yo sí le veo que ese equipo tiene más facilidades para hacerle daño, por así decirlo. tiene su potencial, o ya lo ha dicho Alberto, un recién descendido, viene con la flecha también para arriba porque son 5 victorias consecutivas. Es el único equipo que lo ha hecho en toda la primera federación. Pero yo lo veo en ese aspecto, que frente que el Castellón era más sólido, era más equipo, era más fuerte, por así decirlo, tanto en todas las líneas. Yo creo que al Málaga sí que, si el equipo está en un buen tono, en un buen tono como el Castilla, aunque también tendrá que dar un pelín más, yo creo que es fácil que... no fácil, pero es factible, ¿no? Que se pueda rascar algo ante el Málaga, pero sabiendo que va a ser también otro partido muy complicado, porque estamos hablando, si el Castellón es uno de los favoritos, ahí está el Málaga.
El Castellón le cascó, dio 5-1.
5-1 al Mérida.
Al Mérida, ¿eh?
Fin. Ya a raíz del minuto 60 el partido estaba ya finiquitado. Eso te habla también de la suficiencia con la que está ese equipo caminando por la Primera Federación.
Yo voy a hacer otro pronóstico, a ver si acierto también. Yo creo que vamos a ganar 2-1. Y como dice Fran,
está lanzado hoy. Está bien. No, está bien.
Yo siempre soy un optimista, ya luego ya el palo vendrá o no, pero yo creo que, ¿qué es lo que dice Fran? Yo creo que el Castellón, con el paso de las jornadas y demás, y viendo que está en otro nivel, pero yo creo que el Málaga, siendo tantos aficionados del equipo rival, que el Castellón prácticamente no vinieron, que eso siempre al equipo le transmite también la afición local. Yo creo que eso va a influir mucho, y creo que este partido va a ser un partido bonito. El Recre, ya estamos vacunados después del Castellón. Ya yo creo que Abel cada vez va teniendo las piezas más claras, va metiendo la rosa, va haciendo... él sabe mejor que nadie lo que tiene, ¿no? Y a ver si Caballero puede venir. Yo tengo unas ganas que venga allí al césped y que haga su forma de fútbol.
No ha entrado todavía ninguna convocatoria, ¿no? Ha estado, pero no ha entrado, ¿no?
En convocatoria sí ha estado, sí, pero no ha jugado.
Que salga al césped.
¿Cómo está el Pali?
Bueno, pues... Pali al final tuvo la lesión que tuvo y cada vez está mejor, ya con ganas de que vuelva, porque al final es un jugador que ya sabéis que tiene mucho gol y nos hace falta.
Al hilo, Rafa, de lo que estamos hablando, del potencial de estos equipos y del que el que tenemos el próximo domingo en el estadio del Málaga, hay que ser consciente y situarnos en la posición exacta en la que se encuentra el Recreativo, que en Castellón están alucinando con el comienzo de temporada del equipo, ¿no? Ayer, a través de redes sociales, conocía por un compañero que lleva las estadísticas del club y dice que hay que remontarse muchísimos años atrás para encontrar una
hace 50 años, yo lo leí también,
un arranque de temporada del Castellón, y unos números que están partiendo
tan fulgurantes,
están,
¿no?,
rompiendo, sí, jornada por jornada las mejores estadísticas del club en toda su historia, ¿no? Entonces hay que ser consciente de todo, de la dificultad del partido de Madrid y del Castellón que nos encontramos en el estadio.
No, claro.
Es verdad que tuvimos 20 minutos muy malos, muy, sobre todo muy de ver al equipo descolocado, pero hay que tener los pies sobre el suelo.
Claro. Al margen de los rivales o de la particularidad del momento que atraviesa efectivamente el Castellón, cuando habláis los futbolistas en rueda de prensa, siempre decís que hay plantilla y hay equipo de sobra para competir a todos y para ganarle a cualquiera. Eso sí, lo tenéis clarísimo, ¿no? Independientemente de la deriva después de cada jornada y cada partido, ¿no?
Sí, claro, al final yo creo que somos un buen equipo, tenemos buenos jugadores y esta categoría pues es muy dura, todos los equipos son fuertes, pero yo creo que tenemos equipo suficiente para, bueno, creo no, estoy seguro que tenemos equipo para competir con cualquiera en cualquier momento. Uh-huh.
Bueno, voy a dejar que Trapero respire un poquito, que a ver si nos ponen ya el picoteo, vamos a pedirlo ya, ¿no? Para que vayamos picando algo. Y ya aprovecho para centrarnos en el San Roque Lepe, que tengo aquí a Manolo Santana esperando. Manolo, ¿no vas a comer ahora? Ahora te toca a ti hablar. Comemos después, no, hombre, sí, vamos a tener un picoteo. Bueno, pues lo dicho, porque estamos ya en la 1:31, así que hacemos una pausa muy rápida y hablamos también del San Roque, de lo que ha pasado este fin de semana en Liga y de la situación general del club.
El Mirador de Andalucía, las noticias de Huelva. El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta. El tráfico en las principales vías de tu provincia.
Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las 8:30.
El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Huelva. Jesús Vigorra,
Mariló Maldonado,
Yuyu,
Antonio Caamaño,
Rafa Cremade,
Pilar Muriel,
Carmen Rodríguez Garzón,
Inmaculada González,
Jesús Márquez.
Todos están en Canal Sur Radio Huelva,
la radio de Andalucía en Huelva.
La jugada de Huelva, con Rafa Adamuz.
Bueno, pues hablamos del San Roque, luego remataremos con Trapero, también sobre el Recre y si nos da tiempo hablaremos un poquito del Sporting y de Tercera Red. Manolo Santana, director general del San Roque. Buenas tardes, amigo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado.
Mucha alegría verte aquí, un año más.
Muchas gracias.
A pesar de los pesares.
Bueno, tú sabes que yo soy de los que no se esconde y
no sé,
creo
sé.
Que en estos momentos es cuando más hay que dar la cara, cuando las cosas no van bien, cuando... Todo va viento en popa, es fácil salir y me invitaste y aquí estoy.
Lo sé, lo sé. Pero la cosa no va bien porque se está juntando todo. Yo te leí el tuit del otro día y claro, ya el hartazgo es mayúsculo porque se están dando una serie de circunstancias a nivel deportivo, extradeportivo. Parece que hay, no sé, algo que quiere hacer que perjudicar al San Roque ya en cualquier sentido, en cualquier dirección, ¿no?
Me preocupa que está siendo habitual que durante el año tenemos dos o tres situaciones parecidas a la de ayer. Yo entiendo que los árbitros lo tienen muy complicado, pero hay cosas que no tienen explicación. Y ayer se juntaron varias que hace que tire por tierra el trabajo del equipo de toda la semana y lo que venimos haciendo, ¿no? El fútbol analizado y viendo únicamente el resultado, el partido no lo pudimos ver desgraciadamente, pues es fácil, oye, otra vez has perdido, la dinámica es negativa, ahora te excusas en el árbitro. Yo lo escuché por la radio y el comentarista es de Lepe y quiero ser frío, pero Manuel suele ser un tío muy coherente y ya salí cabreado cuando he visto las imágenes después del partido y me han pasado imágenes para los cortes de las situaciones conflictiva, pues lamentable porque no tiene explicación.
Porque el gol que se os anula por fuera de juego, supuestamente.
El gol lo anula en fuera de juego en un córner, que el jugador nuestro está un metro por detrás del suyo, con un linier parado en el banderín, o sea, que es que no tiene explicación. Yo eso no lo entiendo, no, eso no es fútbol.
Pero dicen que no tiene explicación, pero alguna explicación tienen que dar, digo yo, ¿no?
Bueno, pero es que o no sea, dan, ¿qué explicación no dan? No. Aquí la explicación es callarse, poner la otra mejilla, no lía mucho la pelotera, que a mí me cuesta, y esperar que el próximo que venga tenga más suerte. Ya está, no queda otra. Es el único colectivo hiperprotegido que no te explica... Y cuando le pides explicaciones te contesta de manera chulesca, te echa tarjeta amarilla antes de llegar y no te mira ni a los ojos. Pero bueno, es lo que tenemos y estas son las reglas del juego y esperemos que cambie la dinámica y que la próxima vez nos sonría a nosotros.
¿Y las expulsiones?
Pues las expulsiones, desde mi punto de vista, la de Fran no es ni falta, pero es que si pita falta, el balón va hacia el córner, no es ocasión manifiesta de gol, porque fue en medio campo y... aproximadamente en la posición del lateral derecho, por decirlo, para que la gente se ubique.
Sí.
El balón sale hacia el córner, o sea, que no, tampoco tiene sentido, o sea, no sé a qué se debe esta circunstancia, pero bueno, va siendo habitual que no somos un club, no sé cómo decirte, a raíz de lo, yo creo que era del antes y después del partido famoso del Coria.
Sí.
Con el tangazo, creo ya. Que hicimos demasiado ruido y igual no somos muy simpáticos, pero...
¿Y crees que viene de aquello entonces?
No lo sé, la verdad, no, es que no sabe uno qué pensar. Nuestra Huelva querida está aquí en el Pico, para allá tiene agua, para acá tiene Portugal, y igual no somos lo suficientemente influyentes donde debe de ser y ya está. Y donde se cuecen las papas es en otro sitio y no lo sé. Uno en estos momentos piensa o ve fantasmas por todos lados,
ya.
Porque no son situaciones normales.
Don Manuel, ¿a ti te parecen situaciones normales o no?
No es normal la situación, pero yo he dicho desde que hemos empezado pues este ciclo de tertulia este año que al San Roque de Lepe había que darle muchísima tranquilidad. Y ahora con el mensaje hablo de cara al espectador, ¿vale? Porque es cierto de que el equipo lleva, creo que son 3, 4 o 5 jornadas sin puntuar. Y ya ayer estuve precisamente viendo el filial. Como no ganemos, hay que echar papón. Y esto. Y a muchos los he tenido que. Ahí en medio de la calor tuve que parar a mitad. Digo, chiquillos, el año pasado arrancamos peor. Y fíjate cómo acabó la historia. Vamos a tranquilizarnos un poquillo. No os dais cuenta. Está el ambiente un poquillo rarete, nerviosillo, porque la situación ahora mismo no es buena. Pero creo que el otro día él salió en redes sociales explicando más o menos la historia, ¿no? Entonces, hay que volverle a repetir a los aficionados que la situación de este año del San Roque es una situación anormal, que hemos empezado más tarde que nunca, los jugadores han llegado el último día, que no hemos tenido una presentación de una campaña de abonados como Dios manda allí, con todos los medios, esas cosas, es que ni siquiera sabemos quiénes son las personas que están al frente de la entidad. Ahora, la única cara visible es el CEO, que es Manolo Santana, y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ordenar primero un poquito la casa y después empezar a marcar un objetivo, que, insisto y repito, un año más tiene que ser el que el equipo se mantenga, si es un milagro, si es un milagro. Y voy a dar nombre y voy a dar número. No hace poco se quejaba Manolo de que había 700 socios de... abonado del San Roque de Lepe, 700 socios abonados en el San Roque de Lepe, no, es una vergüenza, no, es una vergüenza doble. Pues yo conozco equipos, yo soy por ejemplo socio del balonmano, que tiene 550, estamos hablando del último deporte del mundo mundial, el que menos ayudas tiene y la última categoría del mundo mundial. Eso tiene que hacérselo pensar también un poco a los aficionados del San Roque, para en un futuro ver qué es lo que quieren hacer con el equipo de su vida. Pero bueno,
eso lo hemos hablado muchas veces, Manolo, lo del tema de la afición, decía, hasta qué punto reconoce o no el valor que tiene el trabajo que se viene haciendo en los últimos años, el mérito que tiene estar mantener la categoría, el poder aspirar a otras situaciones, casi a playoff, el tema de la Copa Federación, ahora vamos a hablar, y la Copa del Rey, la ventana de la Copa del Rey. ¿Sientes que no se reconoce, sigue sintiendo que no se reconoce realmente el mérito que tiene el equipo y la gestión que se está haciendo sí, del club, o no?
Está claro, no se reconoce
lo suficiente.
Lo suficiente, es verdad que lo que tenemos, los que son muy buenos, los fieles de toda la vida son muy buenos y van a estar, estemos donde sea, pero es verdad también que yo esperaba más apoyo, no solo del aficionado, sino a nivel institucional también. Yo me quejo muchísimo que somos una isla que del puente de la Barca para acá, ¿no? Este año pasado hemos tenido una pequeña ayudita, pero para que hagáis una idea de la falta de respeto hacia el San Roque por parte de las instituciones provinciales, que el año pasado un equipo de tercera coge 25.000 euros de una ayuda y el San Roque coge 15 y lo cobró hace una semana. O sea, eso me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto. Hace dos años éramos el equipo representativo de la provincia, cero euros. Entonces, ya yo no solo reclamo el milagro, esto se va a valorar con el tiempo. El fútbol no tiene memoria y los mismos que hoy están diciendo que hay que echar al entrenador y hay que echar a todo el mundo, pues dentro de dos semanas se gana tres partidos y somos los mejores del mundo, pero eso es nuestra identidad, ¿no? Y es lógico, yo lo entiendo. Pero es verdad que un equipo en segunda red, en una categoría que es insostenible, donde es imposible competir si no tienes una inyección económica por parte de los inversores o por parte de un ayuntamiento o por parte de instituciones, un pueblo como Lepe de 20.000 habitantes, porque lo de Lepe 26.000 habitantes es mentira. Es mentira, no es que sea mentira que no haya 27, sino que hay una población exterior, de inmigración, que se han asentado allí y que no están identificados con las señas de identidad de una ciudad y que no participan a la hora de hacer cómputo de aficionados, no, en Semana Santa, en carnaval, en romería, tú ves que las cifras son 20. Uh-huh. Entonces, es difícil y se va a valorar con el tiempo lo que ha hecho el San Roque en estos últimos años y lo que sigue haciendo, y esperemos que podamos seguir haciéndolo en el futuro, porque es muy, muy difícil. Yo siempre digo que la segunda red y la primera red es la burbuja inmobiliaria. Le pongo ese ejemplo siempre. Siempre lo digo, soy muy pesado con eso. Y esto es ingresos muy por debajo de los gastos, y en cada sitio pues hay un inversor, o hay un ayuntamiento, o hay una institución poniendo el dinero a ver qué pasa. Buscando el premio gordo. ¿El premio gordo dónde está? En el fútbol profesional. Entonces, crean la primera red, que antes había 5 grupos de 20 equipos y había 100 equipos a punto del premio gordo, donde está únicamente la rentabilidad, y al crear la primera red, pues ha quedado, en vez de 100, lo tienen 40, y han descendido automáticamente al resto. El resto, pues esperando subir dos escalones. Y alrededor de todo este fútbol, pues gente invirtiendo para llegar a ese escalón, claro, para llegar al fútbol profesional, para tener rentabilidad. Pero claro, el premio lo tienen 4 cada año.
Ya. Ahora te doy la palabra, Fran. Te pregunto porque ha recordado Manolo la situación de Pavón. Ya el año pasado, a estas alturas, también con un arranque liguero complicado, saliste y dijiste, voy a despejar dudas, este señor va a seguir entrenando al San Roque de Lepe, pase lo que pase, toda la temporada. Así de claro, lo dijiste. ¿Este año también?
La puedes poner otra vez en la misma declaración. O sea, la puedes copiar y pegar.
Bien, no, pero lo sabía. Mira, sabía lo que me vas a decir.
Porque estoy convencido, no lo digo de cara a la galería. Sí, es que yo estoy... El San Roque... Mira, hablamos antes del partido de Recre. Yo vi el partido de Recre. me parece un equipo súper sólido, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero si la pelotita primera que tiene el Castilla la mete, pues cambia la película.
Claro.
Los pequeños detalles en el fútbol influyen muchísimo. Nosotros, desgraciadamente, la dinámica, el Recre cuando descendió dos categorías, era todo en contra. Todos los pequeños detalles en contra. Todo, y no había manera. Y no había manera. Y se entra en esa dinámica, y no hay manera. Cambiar la dinámica en el fútbol es muy complicado. Los típicos delanteros. Rodri, el año pasado, lo firma el Ceuta en noviembre, viene de competir, sin competir dos años, empieza a meter goles, Este año el Murcia tira la casa por la ventana, lo ficha y creo que no metió un gol todavía. Y dice tú, ¿es el mismo Rodri o no es el mismo Rodri? Entonces, esos pequeños detalles, a veces, pues te vienen todo en contra. Entonces, lo que hay que hacer es tener tranquilidad. Nosotros, ¿cómo analizamos la situación? Pues valorando partido a partido sin tener en cuenta el resultado. San Roque, el primer partido de Liga en Cartagena, fácilmente, podía haber ganado 1-3-1-4, muy superior. El segundo con el Antoniano en casa, tres cuartos de lo mismo. El que perdimos 4-1 fuera fue surrealista también, porque yo creo que la primera parte nos tiene ido ganando 1-3 y esos pequeños detalles no están dando, no está cayendo la moneda de cara. Entonces, desde la gente que dirigimos esto, no te puedes guiar porque, venga, ¿qué me garantiza a mí? Que cambia un entrenador, va a cambiar esto. ¿Cuántos cambios de entrenador surten efecto durante el año? Entonces, yo tengo que valorar el trabajo que se está haciendo. ¿Cómo está jugando el equipo? Las dificultades que Manuel bien ha dicho. Nosotros hemos firmado, nosotros el trofeo con el Recre, creo que fue el 19, teníamos 12 jugadores firmados del primer equipo. Nosotros hemos ido a Cartaya con 8 jugadores del primer equipo firmados. El resto se ha ido firmando después. Y es verdad, porque necesitan su periodo de adaptación, coger la forma y un montón de circunstancias. Nuestro campo tampoco está en el estado que debiera de estar. Y eso también nos perjudica porque queremos jugar al fútbol. Pero bueno, entiendo al aficionado, que es fácil. El año pasado había una pancarta que iban a sacar unos aficionados, Pavón Cagón. Y yo me enteré la semana antes.
No,
sí,
no me digas.
Y Pavón, el año pasado jugaba con tres defensas, Pavón, con dos carrileros, joder, con dos carrileros ofensivos, que son dos extremos.
Ya.
El San Roque juega con un mediocentro que es Camacho, que todo el mundo sabe cómo es. Sí. Y juega con tres arriba. O sea, yo creo que Pavón no ha jugado en su vida como está jugando en el San Roque de ofensivo. O sea, el equipo genera cada partido 5 o 6, ¿cuántas ocasiones tuvo el otro día en Copa Federación? 7 o 8 ocasiones de gol. Entonces, hay que tener tranquilidad y bueno, puedes copiar y pegar las declaraciones que hice el año pasado. ¿Y quieres te las digo otra vez?
No, ya está. Está hecho, Fran. Venga.
Al hilo de lo último, yo estuve viendo el partido con el Antoniano y el equipo no pudo crear más ocasiones, pero hay que recordar también que las dos últimas temporadas, yo me acuerdo incluso la anterior en el partido que perdió el San Roque con el Granada, ahí fue cuando el equipo despegó. El equipo siempre ha ido de menos a más las dos últimas temporadas porque firma muchos jugadores a última hora, porque tiene que esperar a los descartes de otros equipos, a que bajen las prestaciones o lo que puede ofrecer y se acomode el jugador. Es decir, que hay que tener un poco de paciencia. Y al hilo también de los árbitros, ayer estuve yo siguiendo, porque esto es aplicable a todas las categorías, ¿eh? Yo lo siento, pero en el nivel del arbitraje yo creo que está cayendo en los últimos años de una manera bastante alarmante. Un partido de tercera, Pozo Blanco-Lucena, 2 rojas directas en 10 minutos. ¿Cómo se come un equipo eso? Pues así uno u otro. Uh-huh. Y eso también hay que hablarlo, que todos los actores del fútbol, si los jugadores, los entrenadores, no están tan protegidos, ¿por qué tiene que haber aquí un colectivo que esté hiperprotegido, como ha dicho Manolo? Cuando también comete errores y no se le sanciona como tiene que sancionar, pues ya. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que ha dicho Manolo, paciencia, y que también la afición del EP se vuelque que con el equipo, porque las categorías son muy costosas, cuestan mucho los desplazamientos, las fichas, los alojamientos, y eso en un equipo como el San Roque, pues...
¿Cómo estuvo el campo el miércoles pasado en Copa Federación?
Pues el campo estuvo cortito de aficionados, de ellos vinieron un autobús. Y también era un miércoles a las 9 de la noche, la primera eliminatoria. La gente piensa que porque es un equipo de tercera ya esto está hecho. Uh-huh. Y al final es un equipo puntero de tercera,
claro.
Con más recursos que nosotros económicamente. Es verdad que nosotros estamos en segunda red, pero que no dejamos de ser lo que somos.
Claro.
Este año se ha creado mucha expectativa, sobre todo porque quizás San Roque tiene más nombres que otros años, gente más conocida, no es otra cuestión. Pero el presupuesto del San Roque este año es más bajo que de hace 2 años y que el del año pasado. O sea, esta plantilla es más barata que la del año pasado. Entonces, hay que saber también qué liga es la que jugamos.
Claro.
Que lo que fue sesional es lo que hemos hecho los años anteriores. Claro, lo normal es que el San Roque esté en los puestos que está ahora, que yo estoy convencido que vamos a estar en los medios altos de la tabla. Estoy totalmente convencido, pero que la realidad del San Roque es la que es. Y como algo que cuando tú haces un milagro 5 años ya parece que es normal.
Claro.
Ya no es milagro, claro. Ya es,
se te exige.
Ya es que parece claro. Que es normal. Claro que tiene que sentirse orgulloso de estar en la categoría que está, con los recursos que tiene, y cada año pasear el nombre de Lepe dignamente por toda la geografía española.
Claro. Juan Carlos, ¿qué quieres decir?
Sí, yo es que traslado a la voz mi reflexión, ¿no? Mientras estoy escuchando a Manolo Santana, ¿no? Yo llevo pues 45 años, se puede decir, ¿no? Siguiendo el fútbol de equipo de Huelva, desde los tiempos, bueno, en el recreativo, de los tiempos de Eusebio Ríos, de Muñoz Lozano, de Aranguren, de José Antonio Naya, a nivel de baloncesto, bueno, recuerdo aquel Atalaya, después Ciudad de Huelva, el Veracruz en voleibol, el Voley Huelva, el San Roque, el Isla Cristina, y me pongo a pensar por qué esa falta de ayuda, como tú comentabas, ¿no? El deporte de Huelva rara vez ha tenido, por muchos éxitos que haya conseguido, ha tenido ayudas de parte de las instituciones, y después el poco agradecimiento, ¿no? Con ayudas o sin ayudas, el poco agradecimiento que hay por parte de todos, ¿no? Incluso cuando ha habido ayudas, como ocurrió en tiempos de Perico Rodri con el vóley, con el baloncesto, ya vimos cómo acabaron los dos equipos, ¿no? Desaparecieron al poco tiempo, con lo que cuando hay ayudas no sé qué ocurre, si la gestión es mala o si se entrometen en la gestión, no lo sé, la verdad no tengo ni idea. Pero todo acaba mal y eso, y a nivel de afición, a nivel social, el poco reconocimiento y el poco agradecimiento, ¿no? Hasta el punto de que todo se resume en la pancarta, ¿no? En el pavón cagón, ¿no? Después de tantos años, después de tanto trabajo, y todo acaba resumido en lo mismo, ¿no? En el recreativo ocurrió lo mismo cuando estuvimos en nuestra mejor época, todos salen por la puerta de atrás, y la verdad que creo que es una reflexión que vuelva a nivel de instituciones y a nivel social debería hacerse con profundidad,
¿no? Nosotros estamos en desventaja con respecto al resto de España, todo. Andalucía tiene muchos equipos, en el fútbol profesional, y cuando hay que repartir, se reparte siempre en el mismo sitio. Después, nunca hemos sido una región fuerte en cuanto al votante. ¿Por qué? Porque estamos todos dispersos, porque somos del PSOE o del PP, no hemos tenido un partido que defienda lo nuestro como debe de ser. Y lógicamente, cuando tú te enfrentas a equipos en la misma categoría, yo siempre hago una pregunta, cuando voy por ahí y veo presupuesto de segunda red, 800.000 euros, 700.000 euros en pueblos similares al EPE, digo, ¿cómo lo hacéis? Pero porque es curiosidad. Porque, no, es que nosotros tenemos, claro, cualquier equipo de Extremadura tiene de la Diputación un dinero, de la comunidad extremeña otro dinero, del otro dinero, y aquí tienes que estar tú mendigando. O sea, nosotros tenemos que estar mendigando, y mendigando es irte al político antes. Es que el EPE es del PP y ahora está en Huelva, está el PSOE, y es que no es el PSOE, no es el PP, y el rollo. Ahora estamos todos en el mismo equipo, ¿ahora cuál es el problema? Sí. Entonces, siempre pasa algo, y cuando yo recuerdo eso que tú has contado, el Ciudad de Huelva en ACB, que yo fui socio. ¿Por qué dura tampoco? Porque la ayuda no es de un año para llegar a ACB, la ayuda tiene que perdurar en el tiempo. ¿Qué bandera tiene Huelva o tiene el EPE fuera del EPE?
Pero si estás hablando de la parte institucional, y las instituciones no llegan para mantener esos niveles.
Bueno, pero, depende. Pero hay fútbol que sí llegan, porque cuando interesa llega. Ahora tenemos un ejemplo evidente, poco popular decirlo, pero es un ejemplo evidente. El fútbol femenino está subvencionado al 175%.
Sí, pero a nivel social, a nivel de aficionados y a nivel de sociedad, después la exigencia es casi mayor que...
Claro, es que todavía tú dices, yo como institución, algo que tiene exigencia... tengo que apoyar, pero si a nivel institución algo que no tiene exigencia, que no tiene asistencia, que no tiene nada, ¿por qué se apoya al 175? Con esto no quiero decir que no se apoye, ¿eh? Que me parece perfecto que se apoye, pero el porcentaje tiene que ser equitativo. ¿Por qué el San Roque, de su presupuesto, no tiene ni un 1% subvencionado? ¿Y por qué un equipo tiene subvencionado al 175? ¿Me lo puede explicar alguien? Entonces, yo creo que el planteamiento de ayuda tiene que ser global. ¿Por qué el recreativo el año pasado, la misma categoría que el San Roque, coge 50.000 euros y el San Roque coge 15? ¿Por qué? ¿Me lo puede explicar alguien?
Pero la historia nos dice que el San Roque y el equipo que está subvencionado con el 175 en pocos años pasarán al ostracismo.
Claro.
Porque además la afición le volverá la espalda también a los dos.
Claro, porque mira, si ganas, el campo el día de Getafe hay 3.000 y pico allí. Claro. Pero eso es normal aquí en todos lados. El Recre pierde 10 partidos seguidos, seguro que va a bajar el número de gente. Lo que pasa es que creo que se debería de perdurar a nivel institucional, por lo menos en lo básico. en lo básico. Es verdad que un equipo que tenga 15.000 socios podrá aspirar a estar arriba, y un equipo como el nuestro pues tendrá que aspirar a estar abajo, pero por lo menos que lo mínimo que necesitas para viajar, que tenemos, somos el equipo que más viaja, que más lejos viaja este año. Ni eso, porque tenemos Extremadura ahí, que tú podías hacer un grupo con Andalucía, Extremadura y algo del centro y estaría. No, tienes que ir a Murcia, que ir a Murcia le cuesta al San Roque, yendo como va, le cuesta 6,000-7,000 euros, y eso con una pizza después del partido para atrás, que te si va a acabar de restaurante, entonces ya pagué y vámonos. Pues, yo lo que pido es que las ayudas, tanto los primeros nosotros, que yo tengo, y el primero que le ha dado palo a mi afición y ha dicho que no, que tener estos socios es una vergüenza, soy yo. Pero después, ¿verdad? También que cuando te vas a hablar con la televisión no hay nada, que te vas a hablar con el otro no hay nada, y que te vas a hablar con el otro no hay nada, y pasan los días y estamos completamente solos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, evidentemente, y con esto no busco una comparación con el Recre para nada, es que es otro mundo, y lo he dicho mil veces. Pero si al Recre, en la misma categoría que nosotros, se le da 50.000 euros por parte de Diputación, a nosotros 30, ¿no? Ya no voy por... que no nos han dado absolutamente nada. Y si miras el historial de subvenciones, y todo esto ha sido porque me entero que los equipos de tercera se reúnen con Diputación, y me entero porque un presidente me lo dice, y yo pongo el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? Y encima a un equipo se le da 2 años de subvención cuando la subvención se da el año pasado, y se le da el doble que al San Roque. Y a esos equipos se le paga en enero, y el San Roque se le ha pagado hace 2 semanas.
Manolo, una cosita. Teniendo en cuenta todo esto, evidentemente, al final este tipo de circunstancias o idiosincrasia de un club hacen que dependáis de un capital privado,
claro,
y de un grupo de inversión que precisamente este año ha dicho hasta aquí he llegado. Y sea más o menos así, ¿no? Para hacerlo de manera resumida, porque si no esto daría para mucho. Pero en cualquier caso, te pregunto de nuevo, pues te pregunto toda la semana, si hay alguna novedad con respecto a ese periodo de compra-venta del club, esos supuestos inversores que se interesaron por hacerse con la propiedad mayoritaria del San Roque.
Bueno, de momento estamos con un contrato firmado y con un ojito que hasta ahora se han cumplido, y que espero que los próximos días se cumplan los importantes.
Lo importante es esto, ¿no?
Evidentemente. pero ten en cuenta que esto no es el San Roque, que es que en Lepe hay un grupo inversor, pero es que hay un grupo inversor en el 90% de los clubes de esta categoría. Sí, precisamente
sí,
por eso.
Sí, sí.
Entonces, es una situación, nosotros fuimos valientes en el año 2011 por ahí, cuando nos transformamos en Sociedad Anónima Deportiva, precisamente para poder aspirar a competir en esta categoría. Y es cierto también que le vendes un poco el alma al diablo, porque mañana viene un tío a comprar San Roque y hace lo que le dé la gana, y mañana puede cerrar el estadio. Uh-huh. Es un poco, y hay mecanismos dentro de la transformación que evitan eso, evitan la identidad, evitan el traslado del equipo, evita lo que le ha pasado a Gerena, por ejemplo, ahora, ¿no? Que coge uno y se va a otro pueblo.
Sí.
Entonces, pero es cierto que ante la necesidad de decir, oye, mira, el año que nosotros quedamos campeón de la Copa Federación, que ascendimos a segunda vez, el año que más aficionados tuvimos, más socios tuvimos, si no hubiéramos ganado la Copa Federación, tenemos un déficit de 100.000 euros. El premio de la Copa Federación fueron 90, más la taquilla que hicimos que nos salvó la vida. Y ahí tuve claro que en el punto más alto de la historia del club, o dábamos un paso en convertirnos en Sociedad Anónima a riesgo de aventurarte a que salga mal o que salga regular. Uh-huh. En este caso, hemos pasado el quinario durante muchos años, pero los últimos 4 años, estos señores, Lepe les tiene que dar una medalla. Llegan a Lepe, invierten hasta 4 años y deciden vender. Y cuando deciden vender, yo he tenido 60 conversaciones con inversores. Este mundo del fútbol tiene una cantidad de gente interesada en gestionar, en dirigir, en participar, que es continua. Y que sigue viniendo. Yo, es rara la semana que no tengo alguien que me llama. Oye, el San Roque se ha vendido. Oye, el San Roque podíamos hablar. Oye, el San Roque podíamos... Y es una necesidad para nosotros, imperiosa, para todo el grupo de primera red y de segunda red. Uh-huh. O sea, aquí hay islas que son Ceuta, donde viene el gobierno, 3 millones de euros.
Sí.
Melilla, 3 millones de euros. Entonces, eso es el Paris Saint-Germain. Si el Paris Saint-Germain está incumpliendo el fair play, Ceuta y Melilla también, ¿no? O sea, tú estás compitiendo contra eso.
Ya.
¿Qué recurso tienes? Pues la Sociedad Anónima Deportiva, que venga un tío, invierta y pueda vivir por encima de tus posibilidades.
Claro. Muy rápido,
sí,
Edu.
Rápido. Vamos a empezar. Que a mí me gustan los dirigentes así, que si el árbitro se ha equivocado, diga que se ha equivocado, que si su afición no está respondiendo, lo diga, porque él está con el pecho a las balas, pues tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Luego ya, respecto a lo de la comparativa con el Recre, yo creo que es que lo que tenemos que hacer es ir juntos, porque estamos perjudicados todos. Y el ejemplo de, yo creo que el Recre pierde 10 partidos y la gente en el último minuto, que es lo que ha pasado este verano en San Roque Lepe, a mí me extraña que no haya saltado ese clic. En el Rec ha saltado tantas veces ya que está más que demostrado. Yo creo que es un ejemplo de que ahí la gente da la cara, ¿sabes? Y lo que he hecho en falta es que en el caso del Recre no ha venido la Junta de Andalucía, ni ha venido el gobierno central, ni ha venido, que fue el ayuntamiento de la capital el que dio el paso, el que se jugaron el Perico Rodríguez en su día, el Gavi en su día, se jugaron el pellejo. Y yo entiendo que en Lepe falta ese tema municipal, que sea el que diga, hostia, que esto es un emblema de Lepe y que tengo que dar el paso.
El ayuntamiento nos ayuda muchísimo. Yo creo que en la proporción del retorno que tiene con el club podía ser superior, pero nos ayudan todo lo que pueden. También está limitado el tema. No es fácil hoy darle dinero a un club de fútbol. No es fácil.
Eso es lo que pasó en el Recre y lo han hecho varias veces.
Pero en el Recre le salvó la vida al Recre.
El interés cultural, o sea, que sea un hecho diferencial.
Que es donde encontrar un recoveco.
Claro, pero es muy difícil compararse con el Recre, porque tiene ese hecho diferencial.
No, pero si yo no me comparo nunca con el Recre, todo lo contrario. Si yo digo que esto, el Recre es un equipo de primera división que por circunstancias ha estado donde ha estado. Pero si es verdad que en el momento que tú vas a una institución provincial donde hay una subvención, una ayuda a clubes, deberá de mirar la categoría y la repercusión.
Claro, pero que ahí el fallo es que el San Roque tenía que haber tenido lo mismo que el Recre, pero el Recre no tiene culpa.
No, para político, nada, para nada, menos.
Bueno, Manolo, próximo partido miércoles, 8:30. Ahí ya estaríamos, si pasamos, en cuartos. Y ya estaremos ahí acariciando las semifinales. Y la ventana con la Copa del Rey, etcétera. El pago también por pasar a semifinales,
sobre
etcétera.
Sobre todo eso, que son tres nóminas en el San Roque. Meterte en Copa del Rey son tres nóminas.
Eso te iba a decir. Bueno, pues lo iremos contando. Estaremos pendientes. Gracias, Manolo. Me queda un minuto y quiero preguntarle a Trapero. Preguntarle lo que hacemos siempre al final con los futbolistas que vienen, con responsables del equipo. La afición que te esté escuchando de cara ya al siguiente partido. ¿Qué le decimos? Venga, pensando ya en esa cita importante en Málaga, ¿eh?
Hombre, pues es aquí animar a todo el mundo a que vuelvan a venir, porque es una gozada jugar siempre en el Colombino, pero un partido con el Málaga es especial y seguro que la gente responde, que esté el Colombino a reventar y que nos ayuden otra vez a sacar esos puntos que necesitamos.
¿Te ves en el 11 titular? ¿Cómo lo ves?
Cosa triste.
Bien, bueno, un placer, ¿eh? Gracias, Manolo Santana, gracias, Alberto Trapero. Un placer de verdad tenernos con nosotros, Edu Calero, Juan Carlos Jara, Manolo Salazar, Fran Oliva, José Ángel González aquí acompañando a Trapero, Nacho García estuvo en la técnica aquí en Casa Mangorán Corrales, Pedro Peña grabándolo todo para Canal Sur Televisión y Víctor Quiroga en los estudios centrales de Canal Sur Radio, a los que volveremos mañana para seguir contándole la actualidad del deporte como cada día a partir de la 1:15 ya mañana, martes, miércoles y jueves. Sean felices. Adiós.